Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 132, El Código de Núremberg, con César Vidal. Imperdible editorial y análisis del doctor César Vidal sobre el juicio a criminales de guerra llevado a cabo en la ciudad alemana de Núremberg en 1947. Y en la actualidad, en donde la historia se repite con todo lo que está ocurriendo. Te invito a suscribirte a la plataforma por la cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, iVoox, Apple Podcasts y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
Corría el año 1947, y más concretamente el día 19 de agosto, cuando los jueces reunidos en la ciudad alemana de Núremberg para emitir un veredicto relacionado con los médicos nazis y sus prácticas se reunieron a deliberar. En el curso del proceso, las defensas de los encausados habían alegado que existían precedentes de las prácticas llevadas a cabo por los médicos y, sobre todo, que no existía una legislación de carácter internacional donde se estableciera qué tipo de experimentos médicos eran legales y cuáles no. Ambas afirmaciones contaban con no escasa base, añadiéndose además circunstancias como la necesidad de buscar tratamientos para situaciones relacionadas con la guerra, el hecho de que médicos recluidos por los nazis hubieran colaborado con ellos e incluso el que distintos premios Nobel de medicina hubieran dado por buenos e incluso defendido públicamente los tratamientos aplicados por los médicos nazis. Dadas esas circunstancias, los doctores Andrew Ivy y Leo Alexander, que habían actuado como peritos de la acusación en el proceso, redactaron el día 17 de abril un memorándum donde se establecían seis circunstancias que convertían un tratamiento médico en lícito. De allí surgió un apartado de la sentencia que, bajo el título de experimentos médicos permisibles, convertía los mencionados seis puntos en un total de 10. Esos 10 puntos pasarían a ser conocidos como el Código Núremberg y quedarían establecidos como un verdadero jalón relativo a lo que debería ser la conducta de los médicos, así como los tratamientos e investigaciones. Cualquier conducta, tratamiento, experimento médico que no encajara con esos 10 requisitos podría ser calificado claramente, de entonces en adelante, como un crimen. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el Código Núremberg y su aplicación en la actualidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Código Núremberg se incluyó en la sentencia contra los médicos criminales nazis de agosto de 1947, estableciendo qué tipos de acciones médicas resultan totalmente intolerables. El primer punto del Código Núremberg establece que es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar consentimiento, que su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constricción o coerción, que debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que lo capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. Este último elemento exige que antes de que el sujeto de experimentación adopte una decisión afirmativa, tiene que conocer la naturaleza, la duración y los fines del experimento, el método y los medios con los que se llevará a cabo, todos los inconvenientes y riesgos que pueden esperarse de manera razonable y las consecuencias sobre su salud y persona que pueden, de manera potencial, derivar de su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad de asegurarse de la calidad del consentimiento derivan de cada individuo que inicie, dirija o se implique en ese experimento. Segundo, el segundo punto del Código de Nuremberg afirma que el experimento debe ser de tal tipo que provoque resultados provechosos para beneficio de la sociedad, que no se pueda obtener por otros métodos o medios, y tiene que ser también de una naturaleza que no resulte ni aleatoria ni innecesaria. Tercero, el tercer punto del Código de Nuremberg afirma que el experimento tiene que ser proyectado y basado en resultados de experimentación animal y sobre un conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal manera que los resultados previos justifiquen la realización de ese experimento. Cuarto. El cuarto punto del Código de Nuremberg sostiene que el experimento tiene que ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento físico y mental innecesarios y todo daño. Quinto. El quinto punto del Código Nuremberg sostiene que no tiene que realizarse ningún experimento cuando exista una razón previa para suponer que puede producirse la muerte o un daño que conduzca a incapacidad. La excepción a este punto sería únicamente cuando los médicos experimenten con sus propios cuerpos. Sexto. El sexto punto del Código de Nuremberg sostiene que el grado de riesgo asumido no tiene que exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que sería resuelto con el experimento. Séptimo. El séptimo punto del Código de Nuremberg afirma que la necesidad de disponer de una correcta preparación y de unas instalaciones adecuadas para proteger al sujeto contra posibilidades, aunque sean remotas, de daño, incapacidad o muerte. Octavo. El octavo punto del Código de Nuremberg establece que el experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas. Noveno. El noveno punto del Código de Nuremberg establece que en todo momento la persona que se somete a la acción médica tiene que contar con libertad para interrumpir esa acción. Décimo. El décimo punto del Código de Nuremberg señala que el científico responsable tiene que estar preparado para terminarlo en cualquier fase, porque la continuación tenga como resultado daño, discapacidad o muerte del sujeto sometido a experimentación. Un décimo. Las acusaciones que se formularon contra los médicos encausados incluían la práctica de la eutanasia, la prueba de medicinas y el ensayo de tratamientos médicos en los que se había obligado a aceptar estas conductas o se utilizaron de manera experimental. Y duodécimo, de los 23 médicos acusados, 7 fueron absueltos, 7 fueron condenados a muerte y 9 recibieron penas de prisión que iban desde los 10 años a la cadena perpetua. El primero de los procesos celebrados contra los criminales de guerra nazis fue de manera bien significativa el relacionado con los médicos y con las prácticas llevadas a cabo por estos durante la Segunda Guerra Mundial. Las defensas alegaron que los acusados habían sido partidarios de la eutanasia como muchos médicos anteriormente en otras partes del mundo, que los experimentos tenían como finalidad el conseguir un bien mayor destinado no solo a ayudar a los soldados que estaban en el frente, sino también a personas no combatientes, que la necesidad impuesta por la guerra y por la salud legitimaba totalmente los tratamientos y los experimentos, que habían existido médicos entre los reclusos de los campos que habían colaborado en estas actividades a pesar de no ser nazis, y que incluso premios Nobel de medicina habían defendido este tipo de prácticas. El único veredicto, por lo tanto, tenía que ser la libre absolución. Frente al razonamiento de las defensas, las acusaciones establecieron, sin embargo, que había conductas y prácticas médicas que no podían ser aceptadas. No se trataba solo de que administrar la eutanasia constituía un crimen horrible, sino de que también existían otras barreras éticas que no debían ser franqueadas. No podía, por ejemplo, administrarse un tratamiento en fase experimental a nadie, salvo que se le avisara previamente de todas las complicaciones que podían derivar de someterse a él. La única excepción lícita a esa situación sería la del médico que se administrara a sí mismo el supuesto remedio. No se podía, por ejemplo, administrar un tratamiento a una persona si para ello se recurría a presiones, coacción o cualquier práctica que coartara su libertad. No se podía, por ejemplo, administrar ese tratamiento sin previamente haberlo experimentado en animales y concluido que no causaría ningún daño a seres humanos. No se podía, por ejemplo, administrar ese tratamiento sin permitir que la persona que lo recibía pudiera abandonarlo por su propia voluntad en cualquier momento. Y no se podía, por ejemplo, administrar el tratamiento si existían otros medios para enfrentarse con la dolencia. En otras palabras, la libertad del paciente tenía que verse puesta siempre a salvo y las garantías de seguridad para su vida y su integridad física tenían que resultar absolutamente inatacables. Traspasar los límites del denominado Código Nuremberg equivaldría, por el contrario, a un gravísimo crimen. ¿Qué significa a día de hoy el Código Nuremberg? De manera indudable, significa que cuando no existe consentimiento voluntario o el consentimiento prestado es fruto de presiones, coacción o amenaza, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. De manera indudable, significa que cuando se obliga a un tratamiento, pasando por alto sus efectos letales o contrarios a la salud, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. De manera indudable, significa que cuando se administra un tratamiento de manera exclusiva, sin recurrir a otras posibilidades que podrían ser mejores en el terreno de la curación, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. De manera indudable, significa que si el tratamiento no se experimentó previa y plenamente con animales y se administra a seres humanos, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. De manera indudable, significa que si la persona que comenzó a recibir el tratamiento no puede abandonarlo cuando lo desee, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. Y de manera indudable, significa que si la persona no es advertida de todos y cada uno de los posibles efectos negativos antes de recibir el tratamiento, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. Y es así porque no se puede acabar con la libertad y con la salud de los individuos apelando a un supuesto bien superior de la colectividad. De hecho, los que defienden en medios y en la sociedad estas conductas nos permiten entender cabalmente cómo se pudo proceder de la manera más criminal al exterminio de millones de judíos. Simplemente había gente que callaba, simplemente había gente que difundía las doctrinas propagandísticas, simplemente había gente que aplaudía que se estigmatizara y se obligara a someterse a tratamientos médicos a los que no deseaban hacerlo. La historia muestra, sin duda, que la capacidad para cometer crímenes en masa y la perpetración de los mismos no pocas veces se ve separada durante años del castigo merecido. Sin embargo, esa misma historia también nos enseña que a pesar de que esos crímenes sean cometidos por médicos, a pesar de que cuenten con el respaldo de los poderes públicos, a pesar de que reciban la legitimación de médicos que incluyan a premios Nobel, a pesar de que hayan sido voceados por los medios de comunicación y a pesar de que se hayan visto acompañados de un colosal aparato de coacción, pueden concluir al cabo de unos años con los responsables colgando de una soga. Al respecto, los juicios de Nuremberg son un ejemplo sobre el que sería más que prudente reflexionar a día de hoy. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que le hemos dedicado al Código Nuremberg. Algunas personas hemos trabajado en la historia de los sistemas totalitarios y desde luego en la historia del nacionalsocialismo alemán durante décadas. Quien ahora se dirige a ustedes fue en su día, en el año 94, el autor de la primera historia del Holocausto escrita en español. En inglés habían aparecido varias, en alemán había aparecido alguna, había alguna en francés, no existía ninguna en español. Y quien ahora se dirige a ustedes, en aquel entonces la escribió, la publicó y, por cierto, es uno de sus libros que se sigue reeditando todos los años, que se puede encontrar en distintos formatos y que permite, por lo menos, acercarse en cierta medida al gran drama del Holocausto. El gran drama del Holocausto tiene, como es el caso del nazismo, una floración alrededor que es inmensa. Por un lado está ese Holocausto, la Shoah, donde perecieron millones de judíos. Por otro lado, hay otros fenómenos que se entrecruzan y que tienen su entidad propia. Por ejemplo, la legalización de la eutanasia por los nazis, que originalmente no perseguía ni mucho menos acabar con los judíos. La eutanasia se legalizó precisamente para acabar con aquellas personas que se consideraba que tenían que tener una mejor muerte, enfermos incurables, personas que sufrían determinadas minusvalías, e incluso ese fenómeno se denominó legalmente como la buena muerte, la muerte dulce, porque efectivamente gente que iba a sufrir se la sacaba de manera piadosa de este mundo. Y seguramente habría algunos alemanes que se lo creerían de buena fe, pero la realidad es que inmediatamente después de eso fueron aquellas personas que padecían minusvalías físicas, que padecían taras de carácter psicológico, y de no haber sido por la reacción de las iglesias en Alemania, seguramente en vez de decenas de miles de asesinados por el nazismo antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, se hubieran encontrado con centenares de miles. No hace falta decir que una vez que estalló la Guerra Mundial, a esa gente se la pudo ejecutar de manera masiva, les hacían un favor, era una ley de eutanasia, que es algo que ahora se considera muy progresista, y se adquirió la práctica para poder acabar de manera todavía más masiva con otros colectivos, comenzando por los judíos. Al mismo tiempo, las operaciones de guerra obligaban a hacer experimentos, a hacer investigación sobre determinadas situaciones. ¿Qué sucede si, por ejemplo, una persona se ve sometida a un frío espantoso en las llanuras rusas? ¿Qué sucede si, por ejemplo, una persona en un momento determinado sufre determinadas amputaciones, determinadas heridas, por ejemplo, en un bombardeo? ¿Qué sucede si surgen determinadas enfermedades, por ejemplo, la transmisión de un virus? Y evidentemente los médicos nazis salieron adelante con todo esto, podían apelar al bien de la colectividad y a la salud de todos, contaron con el respaldo expreso incluso de médicos que habían recibido el Premio Nobel de Medicina, y lo que resulta todavía más escalofriante, hubo médicos que no eran nazis, que no eran alemanes, que estaban presos en los campos de concentración y que colaboraron con este tipo de experimentos, quizá en algún caso para salvar la vida, quizá en otros porque a lo mejor creían que eso iba a ser un instrumento para salvar la vida. Y todo esto fue utilizado por las defensas de los médicos nazis en el primero de los grandes procesos contra los criminales de guerra nazis que se celebraron en la ciudad alemana de Nuremberg. Pero precisamente en el caso de este primer proceso, lo que quedó de manifiesto por la acción de dos de los médicos que ayudaban como peritos a la defensa es que hay unas barreras, hay unos muros, hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar a la hora de practicar la medicina. No se puede obligar a una persona a someterse a un tratamiento médico. Jamás. Eso es un crimen propio de los nazis. No se puede, bajo ningún concepto, obligar a una persona a recibir un tratamiento médico u ofrecerle ese tratamiento médico sin informarle previamente de todos los riesgos que corre y que pueden incluir la invalidez o la muerte. No se puede obligar a una persona por coacción, ofreciéndole un premio, ofreciéndole una recompensa, para que asuma ese tratamiento. No se puede impedir que esa persona en un momento determinado diga, bueno, hasta ahora me he sometido al tratamiento, pero a partir de ahora no me voy a someter a ese tipo de tratamiento. Todas esas conductas, lo sepan o no lo sepan, los que las perpetran son crímenes dignos del nazismo. Y precisamente en el gran proceso de Nuremberg contra los médicos nazis, eso significó la ejecución y penas de cárcel, algunas de cadena perpetua, para médicos que habían incurrido en esas conductas. Que luego haya bocazas miserables, prostitutas de los medios o de la política, que se dediquen a preconizar las mismas acciones de los nazis, lo único que indica es hasta qué punto la gente es ignorante, la gente es estúpida, la gente desprecia de manera bochornosa la libertad de sus conciudadanos. Pero están propugnando acciones criminales. Y acciones establecidas como criminales precisamente por el código Nuremberg. Por supuesto, esa persona es muy digna de ella misma someterse al tratamiento que quiera, aunque lo suyo es que previamente debería examinar qué efectos secundarios puede tener ese tratamiento y debería examinar hasta qué punto ese tratamiento presenta garantías. Pero si la persona lo quiere hacer, es libre de hacerlo. Comete un grave error, pero es libre. Lo que no puede hacer es coaccionar, intentar obligar, someter a seres humanos libres que no quieren convertirse en víctimas de una acción digna del nazismo. No pueden tratarlos así para que se sometan a esa acción. Y cuando uno ve a esta gente en los medios, en determinadas industrias, en situaciones de la política, uno comprende perfectamente el nazismo. Cuando de pronto hay gente que dice, pero ¿cómo pudieron acabar con millones de judíos? ¿Cómo pudieron deportar en masa a la gente a los campos de concentración? ¿Cómo pudo producirse ese horror? Pues porque había gente de la misma vileza, de la misma bajeza, de la misma miseria moral, que los que ahora quieren obligar a todo el mundo a someterse a tratamientos médicos en contra de su voluntad, y amenazan con convertirlos en apestados si no se someten a esos tratamientos. Precisamente por gente de esa vileza moral, de esa baja estofa moral, de esa indigencia moral, se pudieron cometer hechos horribles como el Holocausto. Esa misma gentuza, si hubiera vivido en los años 30 en Alemania, habría gritado a voz en cuello para que colocaran un brazalete con la estrella amarilla en los brazos de los judíos. Y además lo habría presentado como algo meritorio, igual que ahora pretenden que determinadas personas que no se someten a tratamientos determinados tengan que ponerse en el brazo o en el pecho una pegatina que los señale. En episodios así es cuando se entiende verdaderamente la historia.